pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes.
Lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Hemos dedicado en la clínica de la radio y la televisión programas a personas. Ahora, que decía que hemos dedicado en el programa de la clínica de la radio y la televisión, hemos dedicado programas a personas, animales, incluso a cosas y a entelequias, como pueden ser los... las etiquetas musicales.
Incluso a Tom Waits.
Incluso a Tom Waits. Pero bueno, una vez que ha caído la burbuja inmobiliaria y ya nos hemos hecho la idea de la nueva situación, pues hemos decidido dedicar el primer programa a un edificio. Un edificio construido en 1883, que fue el más alto de la ciudad de Nueva York hasta 1902. Pero que debe su carácter singular, y es por lo que le dedicamos el programa, a la larga lista de huéspedes residentes famosos, historias de estos que alberga. Allí se escribió, o dicen que se escribió, 2001, Odisea en el espacio. Allí los poetas Beat, Corso y Ginsberg lo eligieron para intercambio filosófico intelectual. Fue donde el escritor Dylan Thomas murió, según cuentan, pues por pasado de alcohol ya, por una dosis de whisky tremenda. Mark Twain, Burroughs, Arthur Miller, Tennessee Williams. Allí se escribió En el camino. Estuvieron Simone de Beauvoir y
Jean-Paul Sartre.
Pero bueno, También, aparte de la literatura, el cine, con Kubrick, Forman o Dennis Hopper, fueron huéspedes suyos, aunque nosotros lo hemos elegido por sus historias y su relación con los músicos y con el rock, porque bueno, poco nos importa que, por ejemplo, el polémico libro de fotos sex de Madonna, pues las fotos estén hechas en el Chelsea Hotel.
Ay. ¿No te importan las fotos o solamente el sitio?
Pensé que...
¿No te importan las fotos o solamente el sitio donde se han hecho?
No me importa Madonna en general.
Pensé que era la cueva del fraile.
Y... bueno, nosotros vamos a hablar casi todo de músicos. Hemos elegido músicos. Por aquí anda Andy Warhol, pero bueno, si podemos no tener tiempo para Andy Warhol, mejor. Bien. Y bueno, vamos a hablar desde sucesos tan tremendos como el que anda vinculado a Sid Vicious, aunque allí se alejaron Keith Richards, Didi Ramone, que incluso escribió una novela titulada Chelsea Horror Hotel, Edith Piaf, Bob Dylan, que dicen, o bueno, no dicen, se cambió el nombre a Bob Dylan por el poeta por Dylan Thomas, que falleció allí. Y bueno, canciones al...
La Iguana también, está sonando por ahí. Iggy.
Canciones al Chelsea Hotel, pues han hecho desde los Stooges hasta Ryan Adams, Leonard Cohen, en fin, una larga lista. Y por Leonard Cohen vamos a empezar, y también aprovechar, porque yo creo que es la primera vez que suena en este programa, para recabar un poco de información de nuestro enciclopédico colaborador y de nuestro hijo pródigo David Murgui, un poco de Leonard Cohen y de este tema en concreto. ¿Cuentas tú la historia? ¿Tú la conoces? Cuéntala tú, Valentín.
Pues nada, la historia es una historia en la que Leonard Cohen estaba alojado en el Chelsea Hotel, y también Janis Joplin. Entonces parece ser, según unas versiones, que Janis Joplin iba buscando a Kris Kristofferson, cantante, actor y, bueno, parece
guaperas
ser que...
Guaperas de la época.
Guaperas, que como decía aquel, no tenía ojos, tenía puntos suspensivos. El caso es que...
Dos puñalas en un cartón.
Exactamente. El caso es que, por lo visto, en el ascensor se encontraron Janis Joplin y Leonard Cohen, y Janis le dijo que iba buscando a Kris Kristofferson, y con un cuajo sin par, Leonard Cohen le dijo: yo soy Kris Kristofferson. Pues nada, se enrollaron.
Se partió el ojete primero, Janis.
También cuentan que él iba buscando a Brigitte Bardot.
Que él iba buscando a Brigitte Bardot, pero a lo mejor no con mucha fe, porque enseguida dejó de buscar. Y nada,
ya. ¿Bardot encontró a Kris Kristofferson?
Creo que después se hizo defensora de los animales, así que posiblemente sí. El caso es que, bueno, Leonard Cohen y Janis Joplin yacieron, y Leonard Cohen, pues nada, parió, no sé si 9 meses después, esta canción de Chelsea Hotel No. 2, en la que cuenta un poco cómo fue el encuentro.
Le dijo... No sé si sabemos la opinión de Janis Joplin al respecto. Ya, a lo mejor no da gustico, no, pero digo en su día, a lo mejor no da gustico que te hagan una canción de...
Hombre, quizá no era el estilo de Janis Joplin, ella esperaba otra cosa. A lo mejor Janis Joplin pensaba que a Leonard Cohen le pareció aburrido, vista la canción, pero no lo sabemos. Vamos, al menos yo no tengo constancia, ¿eh? La historia es que, bueno, pues ahí se juntaron dos grandes figuras de la música.
Lo digo porque, bueno, Leonard Cohen, una de las frases de... que a mí me hace mucha gracia de la letra es: bueno, somos feos, pero nos quedará la música. Que quizá Janis Joplin no se viera a sí misma como fea.
Janis Joplin se veía como un icono, ¿eh?
Sí, también le dijo que prefería a los hombres guapos, pero que con él iba a hacer una excepción.
Pues bueno, vamos a ir a Leonard Cohen y luego comentamos un poco en sí qué nos parece Leonard Cohen.
Grandísimo tema.
remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, getting me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons. That was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you went in Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Bueno, yo como casi todos estos, no sé, es que no sé cómo decirte todos estos, pero vamos, que Leonard Cohen tampoco me atrae excesivamente. ¿Alguien es capaz de escuchar un disco de Leonard Cohen así entero?
Sí,
Johan.
Valentín.
Yo también, lo reconozco.
No sé, esto...
Yo no tengo discos de Leonard Cohen.
Me parece como 2 horas de Luis del Olmo hablando con musiquilla de fondo, pero Luis del Olmo.
Ya.
Bueno, fantástico.
Vale, no lo sé. También me parece un gran poeta, un buen autor de canciones. Me gusta su voz.
Tiene cosilla, bueno.
No, sí, la voz está muy bien, pero es más radiofónica que... no sé, esto está también en el límite, lo que decíamos de Tom Waits, está también en el límite de lo que es cantar.
No fastidies.
No, pero quiero decir, a veces cantar es otro, a mí es otra cosa.
Yo creo que tiene un tono de bajo casi puro, muy bajo, pero es cantar. Y
es monocorde.
Y cantar bien, hombre.
Es como estos de... ¿Cómo se llaman estos?
¿Qué quiero decir? A lo mejor como cartel principal de la fiesta de la primavera en Radio Color no lo llevas, pero...
A Marla Negan sí. No lo traería.
Pero Marla Negan es extraordinario. Cada vez que lo oigo me gusta más.
Estamos escuchando de fondo a Chris Christopherson, este.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal?
El que se llevó a Brigitte Bardot.
Y esta canción que dedicó a Janis Joplin. Y así le...
¿También?
Así le respondió ella.
O sea, que iban a tiro hecho.
O sea, que no dejó títere con cabeza allí Janis Joplin.
No, este caería también. No ese día o sí.
Bueno, el Hotel Chelsea... Hoy, os podéis olvidar de hospedaros en él. Casi todos los apartamentos están ocupados por huéspedes de larga duración, Y gente esperando, no, gente muy mayor. Y gente esperando a que muera el que compró el hotel, con el fin de hacer allí una especie de centro comercial, spa, con hotel
temático.
Porque esto, el hotel fue un experimento casi socialista allí de un arquitecto francés que pretendía mezclar gente con de un alto nivel adquisitivo con gente bastante pobre. Y en, bueno, todo esto lo cuento por el siguiente tema, que es el de Patti Smith, quien a comienzos de los 70 se presentó allí con su novio, según mi hermano, homosexual.
Con lo que yo he leído, que con su marido.
Bueno, sí, es su marido.
Lo cual ya es un dato escalofriante que Patti Smith tenga marido. Robert Mapplethorpe, extraordinario fotógrafo, lo que yo conozco.
Marido y marido.
Y homosexual hasta donde yo conozco.
Sí, homosexual.
Efectivamente.
De todas maneras, en un equívoco, un homosexual se puede liar con Patti Smith.
Es que tenía era una relación
de amistad, yo creo, más de.
Sí, era una relación más bien de cariño y de compañía.
Alaska y vaquerizo.
Un poquito, sí, claro. Muy bien hilado.
Aparte que Patti Smith es un poco.
Un poco Mario.
Andrógino.
Claro, no se sabe quién es quién estamos
Mario.
Nombrando.
Claro, es un poco roles cambiados. Bueno, allí se clavaron los dos. Y el que era dueño del hotel, Stanley Brad, les dejó que pasaran la noche allí sin pagar, puesto que
lo vio claro.
ellos aseguraban que iban a ser famosos y que cuando fueran famosos le iban a pagar. Stanley Brad siempre fue flexible a la hora de cobrar a los inquilinos y llegó incluso a aceptar obras de arte, discos, libros, lo cual supongo que con la clientela que tenía
le salió bien. Sí.
Se hizo un Antonio Pérez, sí. Y bueno, tenía Patti Smith por aquí una novela sobre el Chelsea Hotel, pero no recuerdo el nombre. Patti Smith, que no nos gusta a nadie, pero ya que hacemos el programa este.
A mí no me disgusta.
Ah, bueno, hace. Siempre hay una voz discordante.
A mí y hace cosas.
Y como estás a los mandos.
Tú eres como el del PSOE, que vota sí, aunque por llevar la contraria.
Pero es que es muy difícil.
¿Votar?
Hombre, botones ahí, potenciómetros que suben, que bajan. Pues como una mesa de mezclas, es el Congreso más o menos. Pero vamos, en esa, o sea, nos estamos moviendo en ese nivel de inteligencia. O sea, dan de ahí para abajo dan subvención.
Pues bueno,
no, ya no.
Ya no. Ah, bueno, te hacen portavoz del gobierno, es verdad, es verdad, es verdad.
Una ley de dependencia.
Ya, pues, te hacen portavoz del gobierno.
Que de Patti Smith has elegido, como no te gusta Patti Smith, aunque a Saúl sí.
Pues ha elegido Saúl, ¿eh?
A lo mejor la debería haber elegido Saúl.
La he escogido yo y voy a poner a que yo quiero acá.
Ah.
Él había escogido una versión de My Generation.
Ah, que al final no la vamos a poner.
Pero eso. No la vamos a poner. Luego de fondo. Me parece menos relevante que este Gloria que vamos a escuchar.
El famoso Gloria.
Exactamente.
Que es una canción de Van Morrison.
Sí, también.
Yo creo que sí.
Pero esta que es. La, que sí. Esta que es como M-Clan.
Bueno, la historia es que.
He visto una luz.
De este disco, la portada sale ella en el Chelsea Hotel. Poco más.
¿La foto será de su marido?
Pues seguramente.
No, digo yo.
Creo que no. No lo sé. Él hacía fotos de flores y de desnudos y tal.
Y de pollas, vamos a decirlo así.
Sí, bueno, se puede decir pollas. Sí, porque es verdad, es así.
Nardos, si hablamos de flores, nardos.
Sí, además que eran de tamaños considerables. Claro, él era más fotogénico, se conoce, claro. Para
gran angular.
Claro, tenía que usar un objetivo más bien en amplio.
Bueno,
pues nada, aclarando
es
este tema.
Es un apunte técnico.
Vale, vale.
Vamos con Patti.
Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. People say beware. I walk in a room in a
No acaba seguro.
No, no, le queda un minuto.
Bueno, hemos dejado bastante claro, menos tú, casi todos nuestros. De todas maneras, esto tampoco es un reflejo de lo que es Patti Smith. Yo lo que he oído así era, es otra cosa.
Menos qué.
¿Qué?
Más, pues, ¿qué? Más sosa y
más tabarra.
Más tabarra,
sí. Más sosa. Uso mucho la palabra tabarra, pero últimamente es que es así.
No te vas a meter en cómo cantas. ¿Esta?
No, vale.
¿Eso gallito no te gusta, Valentín?
No, a mí tampoco. Pero no me voy a meter. Es que ni siquiera merece el comentario. Bueno, el 12 de octubre de 1978, Nancy Splugen es encontrada en bragas y en sujetador, tirada en el suelo del baño de la habitación número 100, cuando tenía 20 años. Nancy, quien era la Yoko Ono de los Sex Pistols, según dicen, pues aún son desconocidos su muerte. En principio se acusa a Sid Vicious de haberla apuñalado con un cuchillo de montaña que le había regalado Didi Ramones después de un concierto, el más díscolo de los Ramones. Y después, bueno, él queda en libertad y se impone la teoría de que sus dos camellos que habían ido a venderles heroína, pues debido a las deudas que mantenían con ellos, les la matan a ella y les roban.
Pero vamos,
porque parece ser que faltaba.
Sí, estaba allí. Sí, ¿mm? Estaba allí, lo que estaba borracho, drogado y de todo y estaba tirado.
Lo
no,
cual no
recordaba
un,
nada.
No es un dato relevante que estuviera allí.
Yo creo que, bueno, no sé, no voy a decirte por él, presuntamente.
Pero estaba allí, pero a lo mejor estaba en otro mundo de
claro. A los muertos hay que decir presuntamente. No, él estaba en coma directamente. Pues. Heroína, heroína y heroína.
Murió poco después, ¿no? A las semanas, me parece.
Sin vicios, unos meses después.
Sí, unos meses, un poco. Serían 30 días.
Hay dos cosas, si os interesa un poco esto, que podéis ver. Una es la película de Sid y Nancy, que Gary Oldman hace de Sid Vicious. A mí no me gusta mucho. Es una película de Alex Cox, a quien no le conozco nada más. Pues. Y otra es un documental que echaban en Canal Plus hace tiempo, que se llama Las últimas 24 horas de...
Sí.
Y es lo de Sid Vicious. No sé si alguien tiene algo que decir de Sid Vicious como músico. Yo creo que los Sex Pistols, no Sid Vicious en concreto.
¿Estaban entonces con la gira esta americana que no les dejaban pasar o...?
No, aquello ya acabó y él volvió a Estados Unidos. Tal. Yo creo que son mejores, quitados Sid Vicious, de lo que a lo mejor la historia se empeña en decir. Como músicos.
Yo creo que no. O sea, te quiero decir, cogieron un tren.
Está muy a la contra, Valentín.
No, crearon una bicha que en su momento tuvo ahí, germinó. Y vamos, de hecho, posteriormente se volvieron a juntar y Johnny Rotten este, apesadumbrado, decía, es que no se escupen. Pues mira, chico, cría cuervos y te sacarán los ojos, ya está. Pero vamos, como músicos no eran ninguno Glenn Gould, ¿eh?
A mí me gustan.
Sí, yo no, eso no quiere decir que no me gusten. Yo te digo que como músicos ninguno era un virtuoso.
Y es como cuando hablamos, por ejemplo, de Nirvana. Fueron una gente que creó una cosa, triunfó con ella, porque dado el momento histórico, pues triunfó con ella.
Pelotazo.
Y hay que respetarlos también.
Ya, pero ¿hasta qué punto se movían por sí mismos?
Es un fenómeno más sociológico y no sé, y cultural que la propia valor de la música, claro, si entramos a valorar esas cosas
pues... Ya, pero pregunto, ¿hasta qué punto se movían por sí mismos o estaban dirigidos por...?
Bueno, es una buena pregunta, como muchas bandas, ¿no? Es una buena pregunta.
El tema de la música muchas veces tiene eso también. El ser innovador a lo mejor puede compensar el no ser tan técnico o tan teórico o tan...
Que, dicho esto, a mí me divierten, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta
un disco y me lo paso bien.
Ellos se divertían también.
Bastante. Y su ambición nunca fue tocar bien, ¿eh? Creo yo. Como la de toda la generación punk, que iban un poco en contra de tocar bien y de querer aprender. Ellos querían tocar sus cuatro acordes,
el hazlo tú mismo,
ser más o menos rítmicos y reo. Y pasar a una juerga.
Vamos, como reo.
Yo iba a elegir la versión del My Way, que de Sid Vicious en solitario a lo mejor es lo más famoso, pero como me iban a caer por todos lados,
yo te hubiese apoyado. Estaba pensando
yo
precisamente en esta historia, estaba pensando en esa canción.
Si la encuentras
la podemos poner, si me dejáis un
segundo.
Sí. Yo había pensado en Something Else, que es una especie de rock and roll, que por cómo suena también dudo mucho que sea suyo.
A mí, debido a la historia, pensé en esa canción, en el My Way, porque para mí me refleja el puro patetismo. O sea, lo que se dice ya una persona decadente, como... A mí me encanta esa canción, en todas sus variantes. Prefiero la de Frank Sinatra, la verdad. Pero esa versión que hace Sid Vicious me... Vamos, es que me eriza los pelos.
Pero vamos, yo lo que digo un poco...
Desde luego auténtica es.
Que es por lo que me gusta la versión, porque como decimos aquí siempre, no es una reproducción.
No,
no, le da sí, la pero vuelta. No.
También
le
da, te quiero decir, hace honor a la canción en el sentido de que lo hace a su manera.
A mí me parece, además, eso es una versión mala. Es una
soy
canción,
consecuente
una canción,
con lo que soy y ya está.
Es una versión mala, pero representa eso, el patetismo, el no sé, a mí me produce emociones, de verdad.
Pues vamos a escuchar.
Nada, yo sé sí, que será mejor la de Sinatra y todas esas cosas, pero como versión me gusta, es lo que yo entiendo por una versión. Y me gustaban los Pistols.
Yo todavía estoy enfadado con Javi, el del Babilón, que una noche me juró que lo iba a traer al Babilón a Sinatra. Hace 4 o 5 años.
El que era difícil.
¿Todavía queda tiempo? No.
Eso sí, tiempo queda.
Oye, ¿se puede traer en holograma? Como
se llevó posible.
Así canto con su hija, ¿no?
Exactamente. puedes hacerlo, pero me dijo, lo voy a traer, Valentín. A lo mejor fue para que me callara, pero...
También había que verte, ¿cómo te pondría?
Fino.
Hay que volver el pad rack este.
El rap pack.
El rap pack aquel.
Bueno, bien. Tim Martin, Sammy Davis Jr., wow. Frank Sinatra.
El otro día vi Ocean's Eleven.
La auténtica.
Haciendo Frank Sinatra de Ocean.
Eso es una manera de ser elegante, de vestir bien, eso
tal. Y todo el día pegándole desde por la mañana, por la noche, la ginebra.
Al huesquito.
Y tu cigarrito y tu trajecito.
Igualico que George Clooney.
Precioso.
Oye, me gusta.
¿Estás diciendo que George Clooney lo hace mejor?
Yo creo que igualico.
Pues yo creo que lo hace mejor. Fíjate lo que te digo. Hombre, donde esté Sammy Davis. Es que claro, metes a Sammy Davis Jr. y ya gana todo.
Bueno,
la composición.
Chelsea Hotel.
Yo creo que es como Sabrina. Si está bien hecha, ¿para qué la haces otra vez?
Cierto, Sabrina,
cierto.
La cantante italiana, está bien hecha.
Bien hecha estaba, artistaza.
Un poco estrábica, pero bien hecha.
Bueno, como decía mi abuelo de Manolita Chendigo, ay abuelo, si tú supieras.
En el apartamento 205 moría el poeta y dramaturgo galés Dylan Thomas, alcoholizado y aquejado de neumonía. Dicen que junto con la morfina y el alcohol, pues su última frase fue: hoy he bebido 18 vasos de whisky, creo que esto es un récord. Y el señor Robert Zimmerman decidió pasarse a llamar Bob Dylan, pues por Dylan Thomas, o en homenaje a Bob Dylan, que ha pasado aquí de no sonar nunca a, desde que viene Valentín, ser bastante recurrente. La verdad es que el hombre, si hablas de canciones que llevan una historia, sale Bob Dylan. Si hablas de folk americano, sale Bob Dylan. Y si hablas del Chelsea Hotel, también sale Bob Dylan.
Pero no creo que vayamos a descubrir nosotros la dimensión de Bob Dylan, que es inmensa, vamos. Te puede gustar más o menos, pero que Bob Dylan es uno de los personajes más influyentes del siglo XX, musicalmente hablando, seguro, vamos.
A mí me gusta, ¿eh?
Hablar de la Fuensanta.
Quede claro.
Bien, Bob Dylan.
Lo he visto en dos ocasiones.
Yo solo ahí.
Yo lo vi en Madrid también.
Y en Madrid.
En el Palacio de los Deportes, que triunfamos, porque logramos pasar una botella de vodka.
Yo lo vi en un secarral por ahí, no me acuerdo, en un pueblo de Madrid. Era, no sé, en Alcalá o algo así.
Sí, en... Yo lo vi porque yo lo quería ver aquí en Cuenca, en la Fuensanta. Que yo era... Te lo cuentan años A y no te lo crees.
Que iba a venir a tu pueblo, Bob Dylan.
Sí, yo creo que iba en un túnel como de esos de plástico.
Como lo
llevaban directamente desde la residencia, como el señor Barnes. Y de hecho, la gente, yo creo que esperaba que hiciera algo así, como de calzarse una guitarra.
Que puede que fuera un doble, ¿eh?
No, yo lo que creo es que también la gente esperaba un poco.
Yo estuve
que
un par de horas antes y no sé yo si era el propio Bob Dylan o era un doble a lo Nicolás Maduro.
Un poco conspiranoico eres, ¿no?
Sí, un poco sí.
Hombre, imitarlo es fácil porque decir thank you,
sí,
dijo dos o tres veces.
Sí.
Y la gente vibraba con aquello.
Dijo mucho más.
Yo creo que esperaban que cogiera la acústica y tal, cosa que ya no hace. El concierto no lo da él, lo dan los musicazos que lleva. Él se sienta al piano.
Al tecladito este que me lleva ahí, pequeñajo.
Sí, hay gente que jura y perjura que vio hilillos y que movía sus muñecas, pero no lo sé.
En fin, nos va a contar.
A mí me
va a contar su relación con el Hotel Chelsea, ¿o no?
Pues yo creo que ligeramente...
¿Cómo te la cuento yo?
Ligeramente hablan de que compuso allí alguna canción, incluso el álbum casi entero Blood on the Tracks, que es un pedazo de álbum, y poco más. No, para que suene Bob Dylan yo no necesito más.
Un álbum decisivo para él. El mejor, ¿no?
No,
la gente lo pone entre los grandes álbumes de
Dylan. Sí, desde luego que lo es, pero la carrera de Dylan es poliédrica y llena de álbumes que la gente denosta, como el Another Side of Bob Dylan, o cuando se pasó al eléctrico y tal. Y mira tú lo que ha sido. O sea, era la historia de decir, bueno, me estáis dando por todos los lados por Like a Rolling Stone y no paráis de oírla y es número uno. O sea, el verdadero, uno de los verdaderos méritos de Bob Dylan es que era Dios, tocando en acústico y haciendo folk era Dios y hubiera levantado la mano y todo el mundo hace lo que quiere, y dijo, no, yo tengo que evolucionar y hacer algo distinto. Le cayeron por todos los lados,
le dieron palo cuando...
siendo Dios. De Judas, Judas, pero venís a verme. O sea, era capaz de dar media hora de concierto haciendo folk y tener a todo el mundo babeando y tratándolo de Dios, y después dar otra hora enchufado, salir, volver enchufado, y no como el de los suaves, volver enchufado me refiero a la luz eléctrica, y que todo el mundo lo tratara de Judas. Eso pasaba.
Y bueno, entre las canciones que compuso allí en el hotel está la canción de Sara, que es una de las que cuando tú ves listas de canciones relacionadas con el Chelsea Hotel siempre salen, y parece ser que él siempre sostuvo que se la dedicó a su mujer, pero todo el mundo dice que está dedicada a una de las ninfas que iban por allí por el hotel.
De las que pululaban.
¿Eh?
A Chris Christopherson.
A Judith Bardot o al marido de Patti Smith. Nunca se sabe.
Me parece que era de las que pululaban alrededor de Andy Warhol y su...
¿Groupies?
Groupies, ahí.
O Meretriz.
La troupe.
¿Meretrices directamente?
La troupe. La troupe andrógina de Warhol. Y... No, se me dijera qué canción había elegido.
Pues You Gonna Make Me Lonesome When You Go, que no sé si tendrá algo que ver con el Chelsea Hotel. Sí, con el Blood on the Tracks, porque está incluida. Y bueno, la parte más folky de Bob Dylan, que es la que a mí más me gusta. I've seen love go by my door. It's never been this close before. Never been so easy or so slow. I've been shooting in the dark too long. When something's not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragging clouds so high above. I've only known careless love. It always has hit me from below. But this time round it's more correct. Right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover, Queen Anne lace. Crimson hair across your face. You can make me cry if you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me too much, love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside blooming crazy. Crickets talking back and forth in rhyme. Blue river running slow and lazy. I could stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad. Relationships have all been bad. Mine have been like Verlaine's and Rambo. But there's no way I can compare all them scenes to this affair. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing. Staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. You're gonna make me give myself a good talking to. I look for you in old Honolulu, San Francisco or Ashtabula. You're gonna have to leave me now, I know. But I see you in the sky above, in the tall grass and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go.
Mira, a mí Dylan me gusta, y casi me gusta más la parte esta más folky que cuando se enchufa, como dices tú.
Paulina Rubio. Sí, además, aparte de Paulina Rubio, que oigo algo por aquí atrás, yo siempre procuro no meter, pues eso, aparte de Hurricane y cosas así, pues cosas de 15 minutos, ni de 7, ni de 10. Esta era corta, ¿no?
Las dos o tres canciones que nos quedan ya van más basadas o son más de gente que simplemente se ha hospedado en el Chelsea Hotel, porque yo he decidido saltarme a Andy Warhol, que el hombre hizo la película Chelsea Girls, basada ahí, basada en este hotel. De todas las chicas que salían, solo una, por lo visto, era del huésped del hotel. Y bueno, era la tal Nico.
Estamos esta. Escuchando de fondo. Qué bien,
pero la verdad es que la canción me parece pésima. Andy Warhol es un tipo que nunca me cayó bien. Supongo que David en esto me...
A mí también. Bueno,
yo creo que está muy sobrevalorado.
No, lo que pasa es que tuvo luego un... Aparte, fuera de su arte, que te puede gustar más o menos, luego tuvo ojo para apadrinar a ciertos artistas neoyorquinos, no sé, a David LaChapelle, el fotógrafo, a Basquiat, el pintor, y curiosamente luego tenía un ojo clínico.
Era un buen pasante, un buen empresario, más que
sí, luego sabía, ostras, este chico va a funcionar, y lo apadrinaba y funcionaba. Lo que, bueno, también era porque era palabra de Warhol.
Yo que no tengo ningún problema en despachar movimientos, para mí el pop art es una mamarrachada.
Particularmente no, es un estilo
particularmente.
Que me guste. Y luego, sin embargo,
soy yo de los que digo solo Velázquez, pero...
Luego, sin embargo, le encantaba a Basquiat, le presentó el mundo... Y a mí, y yo adoro a Basquiat, y no es un pintor que se pueda meter... No es el pop art que estamos acostumbrados a ver, claro.
Bueno, pues yo me he decidido por los Ramones. Curiosamente... La relación de los Ramones con el Chelsea Hotel va muy ligada a las drogas. Tenía fama de ser un hotel donde había mucha droga. Lógicamente, si se juntaba aquí toda esta gente, no sé si era un escritor que decía que él a la habitación subía con el olor a marihuana, solo ya subía a la habitación. Se elevaba hasta la habitación. Y bueno... los dos Ramones que constan en el libro de huéspedes, pues son los más drogadictos. Su cantante Joey Ramone y el bajista más reconocido o considerado un Ramone, que era Didi Ramone, que bueno, luego perdió la cabeza. Según lees por ahí, pues unos consideran al líder de los Ramones, a Joey Ramone, al cantante. Otros consideran que es el guitarrista Johnny Ramone, que es el más facha y el que menos se drogaba y tal, pero que tenía otros defectos. Y hay incluso quien dice que los Ramones, cuando estaba Didi, el que marcaba a los Ramones era Didi.
A mí distinguir a uno de otro ya me parece que tiene un mérito tremendo.
Hombre, el más alto era el cantante y luego el pelo, pues sí, iban un poco igual. La canción que hemos elegido es de Joey Ramone. A mí los hijos que tiene Joey Ramone, el cantante, en solitario, me gustan bastante. Don't Worry About Me es para mí un discazo. Y cuando murió sacaron otro de así, canciones inéditas.
Está bien eso de que cuando mueres sacas un disco.
Sí, de repente aparecen canciones, ¿no? Sí. Como hablando de Dylan, hace poco encontraron en un ático donde él una vez vivió, encontraron un montón de cintas de Dylan.
Sí, yo tengo un amigo pintor.
Acrecias y cintas de Dylan.
No, yo tengo un amigo pintor y no ando muy bien económicamente. Estoy pensando en matarlo. Me regaló un par por de su cuadros.
Bien, por su bien, para que él también y tenga un prestigio mío, y
por el bien exactamente de su familia.
Alguna bueno, muerte así sonada y oye, a lo mejor los cuadros me sacan.
Nunca se sabe.
La canción que nos la canción que nos une más a Joey Ramone con el Chelsea Hotel es Like a Drug I Never Did Before, que es algo así como una droga que nunca he probado antes, o lo que una droga nunca había hecho antes, algo así. Y en la letra de la canción pues dice: colgado en el vestíbulo del Hotel Chelsea, en una noche psicodélica salvaje, muy salvaje, como ninguna droga hizo antes, o algo así. Y como ningún medicamento hizo antes. Esto no es divertido, tal. Bueno, Didi Ramone escribió, pues como ya hemos dicho, la novela Chelsea Horror Hotel, que no he tenido el placer o el disgusto de leer. Yo la verdad es que pongo en duda la capacidad literaria de este hombre.
Sí, hay más prioridades. Yo creo que hay otras prioridades.
Y...
Ulebeck.
Bueno.
Las partículas elementales.
Ahí, ahí.
Pues ahora tengo. No, ponla, ponla. No, bien, bien. Siempre está bien los Ramones.
Dale, claro, dale ritmo.
Like I never felt it before. Like a drug I never did it about. A drug I never down. A drug I never did it about. A little edgy, yeah, like it that way. A bit more relaxed, much better that way. Like a drug I never did it about. A drug I never down. Drug I never did before, this ain't fun, no. It's like a drug. It's like a drug. Just like a drug. Like a drug I never did before. Drug I never down. A drug I never dipping on a one phone. Hanging in the lobby of the Chelsea Hotel on a wild psychedelic night, pretty wild. A drug I never did it about. A drug I never down. A drug I never did it for the same fun. Then it's swirling in an OCD behind. My body is vibrating. I am gone, gone, gone.
Bueno, estábamos aquí enredados. Hoy estamos muy sesudos, muy...
Mira, un organillo.
Muy... El otro día se me criticó también porque dije que... Mis comentarios reconozco que a veces son gratuitos. Pero... No llegué a despreciar. Hablé mal del piano.
Fuiste más allá, dijiste que era una mierda de instrumento.
No, el piano no, no llegué a decir eso, creo.
Sí, igual, sí, ya no. Igual que dijiste que los clarinetes, el clarinete solo se tocaba en la banda de... Que
iba en la banda municipal.
Detrás de los Santos.
El clarinete, luego me acordé del jazz, pero como el jazz es una música que también... Que también digamos que...
Jack T. Garden, Richard Stallman, a un montón de gente.
Yo creo que soy excesivo, o sea, reconozco que soy excesivo y a lo mejor no pienso dos veces lo que digo.
Parte de tu gracia, está bien.
Que la pensaras una.
Está bien. Pero vamos, que es algo de lo que me he arrepentido mucho esta semana, de haber despreciado el piano como instrumento. Dicen que para componer es el mejor.
Sí, es un instrumento muy, muy polifónico, muy...
Bastante completo, ¿no?
No se puede decir lo mismo para transportarlo.
¿Qué? Bueno, no te creas, ahora hay piano.
Casi
ahora
ya... un Casio.
No, yo no, seguro que hay una tablet que es un piano.
Yo no toqué el piano a pesar de vivir en un bajo solo por que no lo subieran.
El Casio.
El Casiotone lo tenía.
Claro, el Casiotone. Papo, sí, como era la melodía, ya no me acuerdo.
Había varias. Sí.
Claro, pero solo una. Había una como una demo que la podías tocar con muchos ritmos.
Sí, le podías jugar.
Una base de fondo.
Exactamente esa. Y luego sonaba trompeta.
Eso es, y luego le dabas a tu
guitarra,
ranking.
Que ni trompeta ni nada. O
sea, a ver qué tal lo habías tocado.
No, tenías el PT1.
Te podías grabar a ti mismo, claro. Tocarla con dos botoncitos con distinta velocidad muy rápida.
Y le podías poner cascos.
Y luego había el botón de que te valoraba y casi que te la habías tocado.
Tampoco sublimemos aquel cacharro.
Ese ya no era PT1.
No sublimemos aquel cacharro.
¿No? ¿Te hacía estrellas?
Básicamente monódico, bueno, creo. No.
Supongo que entre despreciar el piano y ensalzar el Casiotone habrá un término medio.
Sí, lo que pasa es que antes solo podías tener un piano, ahora puedes tener un Clavinova de esos.
Estuve en un concierto de los Peter Sellers que sacaron
el
Casiotone.
Y el Fallon,
la gente
este
se volvió loca.
El Jimmy Fallon, el de.
Sí, Jimmy Fallon.
Hace un
humorista y tal.
Sí, ahí tiene un late night. Y de estos un
show de Jimmy Fallon.
Sí, que hace. Siempre saca un Casiotron y le pone la base rítmica y canta con el artista sobre esa base con The Roots, con la banda del programa. Y está muy bien, está muy bien.
No le vamos a copiar.
En fin, que sí, a veces me cedo en mis comentarios. Pero eso no quiere decir. Yo digo, ¿de dónde sales? Bueno, a lo que vamos. Vamos a terminar, Valentín, con...
Pues un poco también cogido por los pelos, pero siempre es un placer. Yo he cogido una canción de Keith Richards, músico que me gusta, aparte de los Rolling Stones, o sea, él solo, cosa que no me pasa con Mick Jagger. Y nada, bueno, me gusta Keith Richards, también tiene sus truquillos y tal, pues eso, porque toca en sol abierto, en una afinación abierta en la que es más fácil tocar. No es tan buen guitarrista, pero da lo mismo, a mí me encanta.
Fíjate, a mí las canciones que he oído con él como cantante, me gusta su voz, me parece que es un tío que canta bien.
Sí, llegaste un día también irreflexivamente a decir que era mejor frontman que Mick Jagger.
No, frontman no, mejor cantante. A lo mejor dije que canta mejor. Pues puede que...
Yo creo que no. Yo creo que... Ah, digo, puede que sea así, no, yo creo que no, pero vale. Me gusta, pero me cae mejor.
No es un mal cantante.
No, no, que va, ni un mal músico, ni... Me gusta mucho. Me gusta mucho.
¿Nos vamos a ir?
Pues he escogido un tema que se llama Eileen, que está, creo, en el primer disco que editó en solitario Mick Jagger, que se llama Toki's Chip. O está en ese o está en otro que se llama Main Offender, pero creo que está en Toki's Chip. Y el tema, pues, es un temazo que se llama Eileen, puro Keith Richards.